En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
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 En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Buenas tardes, ¿cómo vamos? Saludando acá desde las Voces en Movimiento. Hoy pues con los invitados, ya sabemos, bueno, primero la presentación del programa, claro. Sabemos ya que se trabajan las organizaciones sociales, los movimientos, los procesos que se desarrollan, los procesos comunitarios y políticos, como alternativas para las problemáticas sociales y comunes que se ven. Hoy pues hablando con una organización muy especial, ya con un trayecto largo, de unos ya aproximadamente 30 años más, sí, aproximadamente, Muro de Espuma, Circo Teatro. Presentamos también a nuestros compañeros, Fercho, y nuestros invitados. Estamos con Felipe García, que es el director general del Muro de Espuma. Y también estamos con Gerardo,
que es
Lagos. Lagos, sí señor, que es el jefe de prensa de lo que es el festival de este año. Si quieres, bueno, buenas tardes, ¿cómo
están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy amables. Somos Muro de Espuma Circo Teatro, donde el único animal es el hombre.
Claro que sí.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, man.
Bueno, pues venimos aquí a hablar un poquito de Muro de Espuma y del festival.
Sí, claro que sí. Es primero pues una organización especial porque, digamos, trabajando desde el arte, ya sabemos precisamente el arte, cómo funciona en la sociedad, cómo se trabaja, cómo funciona para como alternativa para ver nuevas alternativas para mejorar las cosas que suceden cotidianamente. Es muy interesante la postura de ustedes, claro, basándonos también en la ley y lo que han hecho, porque ha sido desde siempre el hecho de no utilizar los animales, que es algo único realmente. Sabemos también que es el circo, organización más antiguo en Colombia en hacerlo, y no sé si nos quieren empezar a comentar pues cómo nació la organización, cómo se empezó a formar.
La organización nació hace 35 años.
Sí.
Empezó como un proceso de creación en un barrio popular que se llama San Cristóbal Norte, y en el Teatro del Parque Nacional. Desde esa época empezamos haciendo teatro, y hace 17 años, hace 35 años empezamos allí. y saltamos del teatro al circo, de los títeres al circo. Y desde esa época hasta esta, 17 años trabajando en el concepto del circo sin animales. Porque el circo, el circo no nació con animales, esa es una historia mal contada. El circo es el producto fundamentalmente, si bien nació en Roma, después los césares y los emperadores utilizaron el circo con otros propósitos, pero nació como una expresión del cuerpo, como una expresión del arte, como una expresión del juego y del pan y el circo. Pan y circo es una palabra peyorativa que no se entiende. Para los romanos era muy importante el sostenimiento, el alimento y el juego. Por eso se llama, lo que exigían más por sus derechos sagrados era eso. En esa medida, pues, nosotros hemos venido construyendo la propuesta y tuvimos también, desde la estética, desde el arte, nuestras preocupaciones son artísticas, de un circo distinto, de una propuesta, una dramaturgia distinta, con una propuesta de desarrollar historias. Y el Muro de Espuma también, pues, tuvo la fortuna de manejar todo lo del 93 al 98. En el gobierno de Antanas Mockus fuimos los coordinadores de Cultura Ciudadana. Nosotros fuimos los responsables de esos procesos tan profundos sociales. No sé qué más, Gerardo.
Claro, además,
vimos lo de los, digamos, las actividades que hacían con los mimos para lo de la cultura ciudadana, movilidad y todo esto. Y pues la verdad nos pareció muy interesante esas apuestas muy, muy culturales y que se pensaba que no iban a funcionar en una ciudad pues tan caótica y tan violenta, ¿no? Entrar por la cultura precisamente y no por el castigo.
Y era por el contexto que se venía desarrollando en Bogotá, que la gente no le creía. A Mockus prácticamente la gente no le creyó, hasta que hubo su evento en la Universidad Nacional, cuando se bajó los pantalones, como que cambió el chip en la gente. Y el tema de los mimos fue algo muy impactante. Ahí sí me gustaría saber de dónde sale el nombre de Muro de Espuma.
Bueno, pues Muro de Espuma tiene varios significados. Pues uno de ellos, pues la idea de el muro es normalmente una barrera que se pone, y pues Muro de Espuma se plantea precisamente para que esa barrera pueda ser superada, y porque nosotros como organización creemos que los únicos muros que deben existir son los muros de espuma, los muros que podemos atravesar, los muros de la imaginación, esos muros que construimos en nuestra mente y que nosotros como artistas los hacemos posibles en un escenario.
Ok.
Además de el que está acá, Felipe, que es el director como tal, sabemos que cuenta con un equipo muy completo de pedagogos, comunicadores, historiadores. Claro, si nos puede comentar un poco acerca del equipo como tal, que yo sé que los aprecia mucho, y con respecto a eso, claro.
Sí, sí. Indudablemente, Muro de Espuma es un equipo de trabajo que está conformado por Gerardo Lagos, que en este momento está haciendo toda la operación del Festival Internacional de Circo. Está conformado por Ani, está conformado por Andrea, está conformado por Leonardo, está conformado por Luchi. Son personas que efectivamente han hecho posible con los muchos años, y todos son unas personas egresadas de universidades con una práctica escénica muy fuerte. Nosotros tenemos muy claro que efectivamente las escuelas de arte sirven para la formación, pero para actuar se requiere tener organizaciones, grupos como estos. Y efectivamente contamos con un equipo de trabajo extraordinario que ha permitido que todos estos sueños se vengan realizando ya por 14 años continuos. Hemos hecho festivales donde hemos beneficiado a más de 1.200.000 personas. Y en los sectores populares lo hemos hecho en todas partes de Bogotá. Nosotros nacimos en Usaquén, pero hemos estado en todos los escenarios por haber: Parque Nacional, Jardín Botánico, Patio Bonito. Hemos estado pues en Usaquén en Servita fundamentalmente, claro. Hemos estado en La Candelaria, hemos estado en teatros. Digamos que nuestro recorrido y nuestro trabajo también ha permitido que este trabajo ya tenga más de 12 países donde ha hecho presencia Muro de Espuma en el transcurso de su historia. Realiza una cantidad de funciones importantísimas, y más el festival, ¿no? Festival que es una muestra del teatro de hoy, del circo de hoy, porque es de circo teatro, por donde casi todos los nuevos artistas del circo colombiano, si no, yo me puedo atrever que el 99% de personas empezaron a hacer circo, el circo de hoy sin animales, sí, yendo a nuestros festivales. Y a nosotros también hacemos una convención latina de circo,
que ese es uno de los procesos, pues, de formación más importantes que existe, pues, a nivel de Latinoamérica. Somos, pues, pioneros en este tipo de encuentros, y también somos como los pioneros en la reestructuración de ese tipo de convenciones, porque normalmente la convención de circo, que, pues, es el proceso de formación que ha formado la gran cantidad de artistas de circo acá en Colombia, normalmente se ejercía como talleres que simplemente funcionaban como un taller de 5 o 6 horas. Nosotros fuimos evolucionándolo, y ya el año pasado tuvimos una gran convención en donde hicimos conversatorios muy importantes, trajimos personas de diferentes partes del mundo para que no solamente hicieran su taller, que obviamente hacía parte de la convención, sino que también tuviéramos el espacio de diálogo, entonces, en donde enfrentábamos las visiones de Europa, la visión de Venezuela, la visión de Bucaramanga, de otro grupo de circo acá en esto, en cuanto a la creación del, en cuanto al circo, y en cuanto a la formación en circo.
Claro, es muy importante, digamos, este, como dar esta pauta de los animales en los circos, porque siempre se asocian, uno piensa en un circo y ve un león, un elefante pasando por un aro, digamos, todo eso muy pintoresco, y que es mentira. En realidad los circos es puro talento, pura magia que hacen las mismas personas de su preparación.
Y claro, pues realmente, pues, el que tiene el que tiene la posibilidad de crear, pues, de una u otra forma, es el hombre. Sí, cualquier acto que haga un animal dentro de una carpa de circo, y que sea para la maravilla de un público, es algo que ha sido inducido, y normalmente inducido a la fuerza.
Y hablando precisamente de eso, la inteligencia de un animal, pero a la vez su inocencia, ¿cómo se aprovechan de la inocencia de un animal para hacer este tipo de actos violentos en contra de ellos, para un espectáculo para los mismos hombres?
Sí, lo más duro de eso es que el arte es un lenguaje y no necesita, de ninguna manera recurrir a la violencia, porque el problema de la defensa del medio ambiente o la defensa de los animales es un problema de principios, de vida, de la defensa de la vida, de la defensa de las libertades, del respeto al otro, del no usurpar el poder del otro, de aprender a convivir tanto como seres humanos como con la naturaleza, y con la visión de que todos tenemos derecho a compartir lo que respiramos. Y el arte, por efectivamente, cuando se puso de moda en 1793, en Roma, acabó con muchas estirpes. 300.000 personas se divertían viendo cómo mataban a más en cada función de esas, en la época ya de los Césares. Mataban a más de 500 animales, y donde se mataban más de 200 gladiadores. Pero eso cambió. Eso fue un momento de la historia, como fue con la aparición del circo con animales. El circo con animales es que en esa época no había televisión, no había cine. Cuando aparece el cine y aparece la televisión, pues lo que era novedoso, entre comillas, porque era fundamentalmente este tipo de espectáculo de circo que seguía el de la calle, que era de arte. Pero en el caso de esto de los animales, era fundamentalmente un atractivo comercial, no era más. Y el mal uso de ellos, efectivamente, son maltratados. Por eso duramos 15 años con otras organizaciones, no fue solamente Muro de Espuma, la ADI, con un montón de gente. 15 años haciendo lobby en el Congreso para que, menos mal, el señor presidente de la República firmó el año pasado el decreto de la prohibición del circo sin animales.
Bueno, saludamos hasta ahora a Iván Caballero y Gabriela Cubillos, estudiantes de la Uniminuto, que reportan su sintonía en Voces en Movimiento. Y continuamos con una pieza radiofónica para todos los oyentes a favor de los animales.
¿Tiene que?
Cuando un circo llega a la ciudad, todo es magia, todo es ilusión, todo es alegría. Menos para los animales.
Yo vivía en el bosque muy intento.
En el gobierno de la Bogotá Humana y bajo la autoría de Augusto Posada Sánchez, el 27 de junio del 2013 se aprueba la ley 1638, que prohíbe el uso de animales silvestres exóticos en los circos de todo el país. Esta ley también fue impulsada por las diferentes organizaciones animalistas de Colombia. El objetivo de esta iniciativa es prohibir el uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos, de cualquier especie en espectáculos de circos fijos o itinerantes, sin importar su dominación en todo el territorio nacional. Además, las autoridades nacionales y locales no podrán emitir ninguna licencia a los espectáculos de circos itinerantes que usen animales silvestres, ya sean nativos o exóticos, de cualquier especie en sus presentaciones.
Escuchábamos entonces el audio de contexto, pues claro, con las diferentes apreciaciones con respecto a este tema, y para continuar hablando acá con nuestros invitados frente a este tema, pues vamos a empezar a hablar un poco acerca de la problemática con respecto a los los animales y al contexto de las personas. Entonces vamos con una pregunta: ¿por qué las personas se han acostumbrado a ver al maltrato animal como un espectáculo, hasta un arte? ¿Por qué creemos que en el contexto de la sociedad ha sucedido esto?
Bueno, pues realmente es la espectacularidad, o sea, pues el contexto social en el que vivimos nos lleva a que busquemos siempre cosas diferentes. El hecho de ver un animal, pues digamos que en este momento ya no es tanto, porque pues el internet nos da la posibilidad de observar lo que sucede. Pues aquí en cualquier parte del mundo podemos ver todo lo de los animales, pero normalmente eso no pasaba antes. Para poder ver a un elefante, yo no me podía parar, sentar enfrente de una pantalla y observar un elefante. Era magnífico poder ir a un circo, pues para la gente de esa época, y ver a un elefante, y que aparte de ver a un elefante, o sea, no solamente veía un elefante, sino que veía un elefante parándose en dos patas. Eso era algo muy grande, muy, muy impresionante, que utilizaron realmente las productoras, los grupos de circo, las familias de circo, porque eran familias, para llamar público y para hacer un negocio y para poder generar un recurso para vivir. O sea, esa era realmente la razón de ser de eso. Pues obviamente la gente se entretiene con eso. O sea, es algo que uno no ve y no se imagina que puede llegar a suceder, pero pues de ahí a que eso sea arte es muy, muy, está muy lejos.
Sí, no tiene nada que ver con el arte, igual con el tema también de la corrida de toros, se relacionan en parte y pues la gente lo toma como cultural, o sea, es decir, ¿qué cultural tiene maltratar a un animal solo para la diversión de unos pocos, cuando el animal en sí no es consciente de lo que le está pasando? Entonces es un tema bastante complejo y pues en este país ha ido adelantándose en procesos como el de ustedes para que esta marginación a los animales se vaya disminuyendo, para que el maltrato a los animales no se vea. Más allá de esto, con el tema de las adopciones, con el tema de cuidemos el agua, cuidemos los animales en general, es un tema que explotó a la gente y que a la gente le está prestando mucha atención conforme va pasando el tiempo. Es algo bastante... lúdico, importante, y con el teatro pues yo creo que refuerza esos ideales.
Con el teatro y con esta organización directamente, porque hablar ahora, ¿cuál fue la movilización por parte de ustedes? ¿Cómo se movieron para promover las leyes, o especialmente la ley 1638 del 27 de junio del 2013, que es la ley que protege precisamente la impunidad de estos animales, no de todos, pero que empezó a gracias a esta ley se empezaron a ver los cambios, ¿no? Que les dieron también un lapso de 2 años para que los animales lo sacaran. El circo de los hermanos Gasca, por ejemplo, que es el más, el que más relevancia tuvo, porque pues es el que más tiene control frente a esto, presentaron quejas frente a esta ley. Pero ¿cómo se siguieron movilizando ustedes como organización? ¿Cuál fue el aporte de la organización como tal a la contribución de esta ley?
Mire, la propuesta nuestra nace como una práctica artística. 2, el hecho de que nosotros hubiéramos impulsado esta idea es por un principio estético y por un principio de vida. 3, efectivamente el producto de este esfuerzo, donde nosotros estuvimos, somos el grupo de circo o el colectivo de circo que propuso el Circo Sin Animales, estuvo acompañado de muchas personas por 15 años, por todas las organizaciones defensoras de animales, por todo un montón de personas sensibles a la vida. Efectivamente, nosotros participamos desde nuestra forma de ver el mundo, que es el arte, y nos comprometimos en el desarrollo, pero fueron muchas las personas, menos mal, si no, no se hubiera logrado tal propósito de antemano. Eso se logra con una serie de lobbies, con los senadores, eso pasa por el Congreso. Eso es complicadísimo, pero solo la constancia. Pudimos cambiar las circunstancias de la ley y mejoramos la vida para muchos animales en Colombia.
Y precisamente, ¿conocemos hacia dónde pararon estos animales? ¿Hacia dónde fueron a parar después
de esto? A los zoológicos, otros se fueron llevados fuera al extranjero, a sus lugares de hábitat normales.
Pues realmente lo que hacen con estos animales es pues llevarlos a los lugares en donde van a hacer las primeras atenciones, los primeros a revisarlos, a ver cómo están realmente de salud, y después destinan un lugar, especialmente pues de su hábitat natural o el lugar más adecuado para poderlos llevar.
Y es considerable precisamente con esto de los zoológicos que se continúe con la lucha frente a esto, porque en los zoológicos, en los acuarios, eso todavía continúa y uno dice, pues claro, listo, llegaron a un zoológico, pero muchas veces no solo en los circos se evidenciaba el maltrato animal, sino también en este tipo de
es correcto, sí, también a veces pasa, pero es menos propicio que estar tratándolos para el gusto del placer y el comer sangre, porque a veces parecemos vampiros en Colombia, como lo de los toreros y el maltrato en el circo. Es mucho mejor que estén en un zoológico, que efectivamente tienen que ser ampliados, adecuados como debe ser, y otros son enviados a su hábitat, que es lo chévere también.
Claro.
Pero es mucho mejor eso que lo otro. Lo otro es un maltrato. Usted no sabe todos los trucos y barbaries que se hace para que un animal funcione en un circo.
Sí, claro, bueno. Y también queríamos conocer más o menos qué proyectos está desarrollando Muro de Espuma para fomentar, digamos, el respeto a los animales. Pero digamos, proyectos puntuales como festivales, como obras de teatro, conocer esos eventos, esas acciones.
Bueno, pues en este momento nosotros estamos a puertas de abrir el 14º Festival Internacional de Circo de Bogotá. Es un evento que hemos realizado durante 14 años consecutivos y que para este año traemos pues a un invitado muy, muy, muy especial de Brasil. Él se llama Caio, viene con su obra Circo Poeira. El grupo se llama Circo Poeira y la función se llama Circo Poeira. Es la historia del circo en Brasil. Nos cuenta a través de títeres y todas las técnicas del circo, la historia del circo tradicional en Brasil. Es una historia bellísima.
Es una obra que ha estado en más de 25 países.
Y que ha tenido...
del mundo.
Que por cierto viene por segunda vez al Festival Internacional de Circo de Bogotá, sí. El que es Caballero repite. Definitivamente es una obra que vale la pena ver. También venimos con el... Ay, bueno, no dije las fechas. Es del 27, empezamos programación a público general desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo. Vamos a estar en el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar. Vamos, el 27 abre el Festival Caio con su obra Circo de Polvo. Al día siguiente tenemos una compañía colombo-francesa con una obra que se llama Le Confiné. Es un circo contemporáneo. Bastante interesante, con mucho movimiento, con mucha danza, con mucha acrobacia. Es muy, muy bello de ver. el día viernes tenemos a una reunión de artistas nacionales con una obra que decidimos llamar Circo de Curiosidades, en donde vamos a ver algunos de los números más curiosos que tiene el circo. Acá en Bogotá. El día sábado tenemos dos funciones, una a las 3 de la tarde de Santiago, el payaso, un payaso colombiano con su obra Loop, y a las 7 y media de la noche tenemos otro circo, otra reunión de artistas que decimos llamar Circo de Variedades, en donde
o Circo Cabaret,
en donde vamos a presentar varios artistas de la ciudad. Y por último, el día viernes vamos a tener
El día domingo,
vamos a tener dos funciones. Nuevamente se presenta Circo Poeira con la obra Circo de Polvo a las 3 de la tarde, y a las 5 y media de la tarde se presenta el grupo organizador Muro de Espuma con la obra Cirquito.
Bueno, muy bien, ahora creo que tenemos a Franci en línea, no sé si ya la recibimos o mandamos la pieza.
Ya. Aquí estoy.
Hola, Franci. Bien. Hola, Franci. ¿Cómo estamos? Bien, bien.
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien. ¿Y ustedes, Juan?
Bien, bien. Para contextualizar a nuestros oyentes, bueno, Franci es de la Mesa Hídrica del Departamento del Meta y, pues bueno, nos va a hablar de la gestión que se hizo por todo el tema de Caño Cristales, ¿no? Toda la polémica que se generó en estos últimos días.
Perfecto, inicialmente me presento, mi nombre es Franci Quebrada, yo soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios Regional Llanos, estoy en octavo semestre de Comunicación Social Periodismo, hago parte de la Mesa Hídrica del Departamento del Meta y también hago parte de los medios de comunicación del Meta. Entonces, a modo de contexto, pues les contamos que con gran éxito se han realizado un par de actividades aquí en el Departamento del Meta, uno de ellos Medios para el Medio Ambiente, el cual fue tendencia nacional a través de nuestro hashtag Río Siete Colores, y esto pues no solamente fue aquí en el departamento, sino también a nivel nacional, quienes se pudieron dar cuenta de la actividad que realizó el gremio de comunicadores sociales periodistas del departamento del Meta, con la preocupación de todos si era el tema de la ya de la licencia otorgada por la ANLA en ese tiempo para la empresa UPECOL. Nosotros decidimos decir, bueno, vamos a hacer un acto, no podemos permitir que la Sierra de la Macarena sea afectada o tenga una nueva licencia para esta exploración y explotación de petróleos, y la actividad se realizó con éxito el día lunes pasado, donde iniciamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día Radiotón. Inicialmente habíamos tenido previstos 13 emisores del departamento del Meta, los 3 canales municipales y las redes sociales, pero sobre las 8 de la mañana, con gran satisfacción y asombro, tuvimos también el enlace por parte de 72 emisoras del departamento del Meta, entre ellas emisoras comunitarias, también emisoras pues de Dial FM y AM, donde todos se unieron en una sola voz. Dijimos, nadie se va a ganar el protagonismo en esta oportunidad por ser comunicadores sociales y periodistas, sino el protagonismo se lo va a ganar y se lo seguirá ganando nuestros recursos hídricos, no solo de la Sierra de la Macarena, sino también del departamento del Meta, manifestando eso, el cansancio por parte de toda la comunidad y manifestándoselo al gobierno nacional, diciéndole, no queremos petróleo, queremos agua, queremos vida y queremos defender nuestros recursos hídricos. Pues fue un éxito, nuevamente les cuento, la pasamos delicioso, hicimos un ejercicio mancomunado con comunidad de la Sierra de la Macarena, con comunidad del departamento del Meta, y con gran asombro tuvimos muchísima acogida porque era una sola voz, efectivamente todos los medios de comunicación del departamento se sintonizaban en ese solo programa diciéndole por qué no queremos petróleo y por qué estamos cansados de tantas explotaciones y de tantos abusos por parte del gobierno y de las instituciones privadas, y lo logramos, terminó sobre las 12 del día. El día de ayer en la noche realizamos una actividad en donde le denominamos por parte de la Mesa Hídrica del departamento y por parte de los jóvenes agremiados y todas las personas quienes hicieron parte, Villavicencio y el Meta encienden la luz de la esperanza diciendo no al petróleo. Y efectivamente logramos esta actividad con cientos de asistentes, se llevó a cabo esta manifestación, este plantón en el Parque Principal de los Libertadores. Fue una sorpresa grata pero hermosa a la vez ver cuántos estudiantes de diferentes universidades hicieron parte de esta actividad sin exclusión alguna, sin distinción alguna, todos en una sola voz una vez más, junto con académicos y todas las personas pertenecientes a esta gran iniciativa, le dijimos no, no a la explotación del petróleo, y pues afortunados también y contentos por la derrocación de esta licencia que se le dio, pero también preocupados por las 13 licencias que aún continúan en trámites y en aras de explotación y explosión de petróleo allí en este lugar. Entonces dijimos, bueno, ya estamos contentos, artistas se sumaron jóvenes, estudiantes, académicos, empresarios, niños, adultos mayores y todo el sector pues del Meta diciéndole no queremos más el petróleo. Lo logramos, la actividad inició sobre las 6:30 de la tarde, terminó a las 10:30 de la noche con una presentación espectacular de nuestro gran Cholo Valderrama, quien también se unió a la actividad diciéndole el departamento del Meta se debe unir. Y digamos, el valor agregado de esta actividad y para muchos fue sorpresa, y es porque no tuvo ningún tinte político, no tuvo ningún tinte de, digamos, gubernamental o entidad, sino todos en unión dijimos, bueno, vamos a asistir, vamos a sensibilizarnos, vamos a visibilizar esta problemática que hemos tenido durante años atrás, pero que hasta el momento estamos reaccionando y abriendo los ojos. Entonces, digamos que en resumen, estas dos actividades que se han llevado a cabo pues nos han dejado a todos con el corazón lleno, con la visión llena y con toda la energía diciendo que pueden hacer grandes cosas en el departamento del Meta. Sí podemos salir de aquí del departamento, hacernos sonar a nivel internacional, nacional y el mundo, y sí podemos hacer la diferencia si solo estamos unidos y tenemos la disposición de preocuparnos y defender lo nuestro, no lo tuyo, no lo mío, no lo del otro, sino lo nuestro en esa colectividad, y logramos realizar esta actividad. Como te digo y como les cuento a todos los oyentes quienes nos escuchan a esta hora, fueron cientos de personas, y cientos son más de 3.000 personas, podemos dar un aproximado, de jóvenes, niños, adultos mayores, padres de familia, académicos, todas las personas y agremiaciones del departamento del Meta, y desde la misma Macarena llegaron hasta acá a la ciudad de Villavicencio a hacer esta manifestación, este plantón con esta velita encendida diciendo queremos la luz de la vida, la luz de la naturaleza encendida y no al petróleo, porque de verdad estamos cansados como ciudadanos de que nos sigan sacando y dañando nuestros recursos, y preocupados por las próximas generaciones venideras.
Como ciudadanos, como campesinos, como estudiantes, como trabajadores, como todos, porque esto, hablamos de eso, y no solamente es víctima una persona, somos víctimas todos en este sentido. Es víctima de la naturaleza, es víctima del medio ambiente. Y además que es una lucha constante frente a esto, porque primero se había hecho una suspensión que lógicamente no nos daba nada, no nos decía nada. Una suspensión en cualquier momento, como se conocen con las arbitrariedades que conocemos ya de nuestros gobernantes, en cualquier momento podía suceder. Lo importante, y cómo trabajaron para con estas las actividades que se realizaron, para que no fuera una simplemente pausa, por decirlo así, y fuera una revocatoria, que era lo que se esperaba.
Claro, bueno, también. Inicialmente pues las personas estaban desde la Macarena, desde el alcalde de la Macarena, desde la gobernación departamental, pues estaban enviando, digamos que algunos tipos de documentos a la ANLA y también, lógicamente, al gobierno nacional manifestando nuestra preocupación. Tenemos que también regalarle los créditos a una señora llamada Rosa Elena, que es una señora dirigente del municipio de la Macarena, quien el día de nuestra radiotón, es decir, el día lunes, exactamente el mismo día en la tarde, quienes vieron, eso fue el lunes 18, en la misma tarde del 18, una vez terminó la radiotón, el gobierno nacional se manifestó a través de las redes sociales, más exactamente el señor presidente de la República, diciendo una suspensión. Entonces, ahí nuestra preocupación, y a través de ese mismo día se realizó entonces un documento con firmas de todas las personas que viven en el municipio de La Macarena. Y este documento se llevó hasta allí, hasta los estrados del gobierno nacional y hasta la ANLA, diciendo no queremos que nos hagan o les aprueben esta licencia. Afortunadamente, y esto es algo que no se ha dicho en los medios o no se ha dicho mucho o no se le ha dado tanto protagonismo como creo yo que lo merece, y es que si esta señora no lleva este documento, pues lo que pasa es que todo había quedado entonces como en una campaña de sensibilización y no como algo radicado, como algo, digamos, ya en acción hecho. Entonces esta señora llevó este documento con todas las firmas que les comentaba y afortunadamente obtuvo respuesta ese mismo día sobre las 7 de la noche diciendo sí, cierre revocatoria de la ANLA, pero se le llegó como comunicado a ella. El día martes nosotros nos enteramos en las horas de la tarde, es decir, el 19 martes, nosotros supimos que ya había revocatoria, pero también supimos que había sido gracias a todas las actividades que habíamos realizado, pero también a ese documento que se necesitaba pidiendo y solicitando que hubiese esta revocatoria, y al final de cuentas pues lo tener entonces la dicha cancelación de esta licencia. Entonces, a agradecerle a esa señora, agradecerle al municipio quien estuvo presto para dar todas las firmas y a todas las personas quienes colaboraron. Además, también hubo pronunciamiento del día de ayer por el noticiero nacional, quien hace referencia a que la ANLA se manifestó algo inconforme porque piensa que nosotros todo el tiempo estuvimos atacándolos y todo el tiempo estuvimos diciendo que ellos eran los que querían hacer esta otorgación de licencias, pero nosotros sencillamente hicimos toda una campaña de sensibilización, de unión, diciéndole no al gobierno y no a la ANLA, más no poniéndoles un tilde negativo a estas entidades, quienes definitivamente pues no tienen nada que hacer. También hicieron una referencia anoche por parte de los dirigentes de UPECOL, haciendo que el META se había volcado contra ellos y habíamos realizado un sinnúmero de actividades en contra de la empresa. Hay que hacer la aclaración que tampoco hicimos nada en contra de UPECOL ni nos manifestamos al respecto. Nuestra inconformidad es cómo el gobierno nacional se torna o se muestra tan ciego ante esta situación que es tan nuestra, como lo manifestaba anteriormente, y no hacía nada. Entonces, afortunadamente, pues logró, lo hizo, se manifestó y derrocó entonces esta licencia que tanto necesitábamos, y estamos trabajando para que por favor no haya más exploraciones ni explotaciones de petróleo, no solo en la Macarena, sino a nivel departamental.
Bueno, y claro que estamos muy agradecidos, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Porque digamos que podría pensarse que esto es un tema regional, pero la explotación petrolera y minera se vive en todo el país, ¿no? Son recursos de todos, nos duelen a todos, y es una bonita conclusión que estos movimientos sociales tan trabajados, ¿no?, tan insistentes de líderes como la mujer que tú mencionas, pues tienen un efecto tan grande, ¿no?, como la protección de uno de los lugares naturales más importantes de Colombia.
Digamos que a modo de conclusión yo tengo que resaltar eso, y es que por más actividades que se hubiesen hecho, seguimientos por parte de los medios, de los diferentes líderes para hacer esta actividad, hay que recalcar, y es que cada ciudadano que estuvo en las diferentes actividades lo hizo fue con una iniciativa propia, y eso es lo más lindo que podemos concluir de esta actividad. Y es que lo decíamos anoche junto con muchos académicos quienes estaban también en esta actividad, y es como vemos cada participante llega por su propia iniciativa, se acerca, se aglomera y pide exactamente lo mismo. Además que algo también muy curioso, y es que de las cientos de personas que estaban el día de ayer en la noche en esta actividad, en esta manifestación, en este plantón, muchísimas de las personas que estaban allí no han ido nunca a la Macarena, pero sin embargo ellos decían, yo no he ido, pero siento como si se estuvieran metiendo en mi casa y me estuvieran afectando mi territorio. Entonces es una cosa muy linda, y decimos como gracias a cada uno de los participantes, gracias a las personas, a los jóvenes, a la generación actual, a las generaciones venideras, que estamos despertándonos, estamos abriendo los ojos, no estamos tragando entero, como dice el dicho, y estamos dándonos cuenta que unidos podemos hacer miles de cosas bellísimas, y definitivamente si no actuamos hoy, no vamos a poder actuar en un mañana o en un futuro.
Bueno, Franci, agradecemos también tu participación, el saludo, y agradecerles de parte de nosotros como Uniminuto Radio, como Voces en Movimiento, agradecerles como colombianos, como estudiantes, por la labor que hicieron, porque es algo, es patrimonio de los colombianos, es de todos, y nosotros no movimos un dedo, ustedes lo hicieron, y es algo que nos beneficia realmente a todos. Muchas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias, a todos los oyentes del programa de la Uniminuto, un saludo caluroso por parte del departamento del Meta, decirles que estamos firmes y que no solo defendemos nuestro departamento, sino que también defendemos y nos ponemos la camiseta por nuestra nación, nuestra Colombia y nuestro patrimonio.
Vale, bueno, continuando con nuestras voces en movimiento, vamos con el Ojo a la Movida.
Cuéntame. Oye, ojo.
¿Ojo con qué?
Ojo a la movida.
¡Ojo a la movida! ¡Ojo a la movida!
Con el objetivo de responder a las necesidades de la sociedad, incorporando aspectos de empleabilidad y educación,
Ibercaja Hora Social abre una convocatoria de proyectos sociales que tendrá cierre el próximo 26 de abril de 2016, cuya orientación es colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro, cuya labor se centrará en la atención a diversos colectivos que se encuentren en riesgo de exclusión social o bien en situación de dependencia social, física o psíquica. Los proyectos tendrán por objetivo presentar una inserción laboral e integración social de colectivos en situación de riesgo de exclusión, personas desempleadas de larga duración o con discapacidad sin hogar o con problemas de adicciones y otros colectivos en situación de exclusión o dependencia social. Los proyectos deben tener una orientación y formación destinados a implementar alternativas que afronten el fracaso escolar. Por otro lado, los proyectos destinados a cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene y acogida de personas en situación de exclusión. Las actividades, talleres o programas que promuevan la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Los proyectos que deseen presentarse deberán cumplir con un procedimiento a seguir por las organizaciones a las que deseen presentarse. La convocatoria 2016 Ibercaja de Proyectos Sociales debe tramitarse completamente a través de la página web www.obrasocial.ibercaja.es/usuario.
Hola a todos nuestros compañeros de Voces en Movimiento y a todos nuestros oyentes. Hoy junto con un nuevo amigo, el extraterrestre Max, con quienes hablaremos sobre los principales eventos sociales en la ciudad de Bogotá. ¿No, Max?
Así es, Brian. Hablaremos sobre la presentación del segundo informe nacional a violaciones sobre derechos humanos contra el movimiento estudiantil colombiano.
Exacto, Max. Tengamos en cuenta que el primer informe sobre este tema fue en el año 2008 y recibió el nombre de Ni un minuto de silencio. ¿Cómo se llama actualmente, Max?
Sí, Brian. Ahora se llama Nunca Más y mantendrá el propósito de denunciar las actuaciones y atropellos contra el movimiento estudiantil.
¿Y quién organiza este informe nacional?
Lo organiza el Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz.
Max, ¿y en qué lugar se realizará?
Se realizará en el hall de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional.
¿Y qué día y a qué hora se realizará este evento, Max?
Se realizará hoy 29 de abril de 2016 a las 6 de la tarde.
Muy bien, Max, entonces están todos cordialmente invitados a este importante evento, el cual mantiene viva la chispa de los movimientos sociales en el país. Así que sigan conectados con Voces en Movimiento. Así que, por favor, Max, despídete de nuestra audiencia.
Bueno, pues adiós a todos y sigan conectados con Voces en Movimiento.
Bueno, y como un evento más, para que ustedes no se lo pierdan y estén súper pendientes, llega el 12º Festival de Balineras y Toman la Cultura en San Cristóbal. San Cristóbal Sur, ¿no? Entonces, es este sábado 23 de abril y el domingo 24 de abril. El sábado 23 se hará la carrera de carros esferados desde las 2 hasta las 5 de la tarde en la carrera 3B este con calle 37B Sur. A una cuadra del semáforo de la entrada de la Victoria. Y el domingo 24 ya será como presentaciones artísticas desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde en el Parque de Victoria, la carrera cuarta este con calle 39 Sur, frente a la Iglesia de la Victoria. Entonces reafirmamos a todos la invitación para que asistan a este 12º Festival de las Balineras. Voces en Movimiento estará allí, todo el equipo en movimiento estará apoyando esta asombrosa iniciativa de uno de los compañeros que el año pasado o antepasado estuvo ya aquí en los micrófonos de Voces en Movimiento. Un saludo para el Chatico, como lo llamamos nosotros. Esperamos ustedes también, oyentes de las Voces en Movimiento, puedan estar y acompañarnos en esta actividad.
Claro que sí, Sofi. Gracias por el compartirnos esa información también. Y ya retomando un poco también nuevamente con Iván y con Gerardo, con Felipe y Gerardo, pues para hablar del festival, y no solo del festival, sino también la incidencia que han tenido, digamos, en Bogotá como tal, y lo que se viene con el festival este año.
Bueno, el festival efectivamente ha marcado un hito, un camino lleno de contradicciones y diversidad. El espectáculo, y como todos los festivales, tenemos la oportunidad en esta ocasión de ver las muy variadas modalidades de hacer circo hoy en el mundo. Y eso es lo que se está presentando. Además, tenemos una promoción que Gerardo les va a dar para las personas que le escriban ya, yo no sé qué irán a hacer para darles para las 7 funciones de público general que tiene el festival, porque otras funciones son en colegios y son funciones privadas. Hay 7 funciones completamente distintas. Entonces, Gerardo tiene la idea de los pases de cortesía, de las invitaciones especiales.
Bueno, pues tenemos en total 35 pases dobles de cortesía para los oyentes de Voces en Movimiento. No sé, pues supongo que las primeras 35 personas que nos escriban.
Sí, las primeras 35 personas
que nos escriban a la página, al grupo de Voces en Movimiento, les vamos a entregar las entradas de cortesía. Son 5 entradas de cortesía para cada una de las funciones. Recuerden que las funciones empiezan el día miércoles 27 de abril y terminan el domingo 1 de mayo.
Bueno, oyentes, ya saben, por favor, conéctense, revisen las redes sociales que estamos regalando entonces las boletas para que participen directamente.
Nuestra página web es www.murodespumacirco.com. Ahí pueden ver toda la programación y antes de que acabe el programa, ¿no es?
Sí, claro, sí, mándenla. Todavía tenemos acá un tiempo, entonces por favor conectados. Y pues seguimos entonces hablando como tal del festival y la organización. No sé si vayan a tener articulación con otras organizaciones o con otros movimientos en este festival o cómo han trabajado, cómo lo han pensado, cómo está planteado.
Mire, el festival va a tener unos conversatorios también sobre circo y dramaturgia y puesta en escena. Vamos a nosotros siempre a través del desarrollo del festival hacemos conversatorios y a su vez tenemos influencia, digamos, en otros lugares donde nos presentamos como festival. De por sí, el festival es un encuentro que le permite a la gente ver las distintas disciplinas artísticas que hoy se aplican al circo, y lo que más interesante es fundamentalmente es que es un encuentro de conversación, es un encuentro que nos permite pensar en lo que somos, y lo más importante es que cada vez que hacemos festival aprendemos más.
Vamos a tener a 3 directores del país pues hablándonos de circo, dramaturgia y puesta en escena. Uno de ellos va a ser Felipe García, el director del festival. El otro va a ser Tríspulo Torres. Y el tercero va a ser
Hernando Parra
del Teatro de R101. Ellos nos van a acompañar.
Vamos a tener también a Cayo de Brasil y vamos a tener la posibilidad también de compartir unos conversatorios con... La entrada es gratis. Los conversatorios sobre las obras que se presentan en todo el festival.
Este conversatorio se va a desarrollar el día sábado 30 de abril entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde en el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar. La dirección es calle 165, número 730, es justo al lado del Hospital Simón Bolívar.
Bueno, muy bueno, muy buenas invitaciones, muy buenos eventos, se escuchan en este año de festival. Y pues bueno, para, digamos, continuar con esta conversación y ya un poco empezar a sacar conclusiones y propuestas, le queríamos preguntar a ustedes dos, que son gestores culturales, ¿cómo podemos seguir fomentando el cuidado por los animales y por la tierra? Digamos, los que no necesariamente estamos dentro de grupos teatrales, ¿cómo podemos colaborar a esos procesos?
Bueno, pues creo que una de las formas es asistiendo, participando a toda esta gran cantidad de eventos que se mueven alrededor de la ciudad y apoyando los grupos artísticos. Creo que el circo pues es un movimiento que se ha venido fortaleciendo últimamente, que han aparecido pues en el sector de Circo de Bogotá. Ha tenido la gran ventaja de que se ha preocupado mucho por la formación y en este momento aparecen nuevas puestas en escena, nuevas propuestas, todas ellas sin animales. Y la mejor forma de apoyar esto es asistiendo a las obras.
Asistiendo, y además que eso también ayuda a fomentar a aquellos jóvenes que decidan estudiar arte, que decidan meterse por el lado de Felipe, por ejemplo, que decidió hace muchos años hacerlo, la Universidad Pedagógica. Y hay muchos jóvenes que precisamente eso desde las casas les dice, pero usted que lo relacionan como con la vagancia, no sé, es algo que se ve así, pero con apuestas como estas es interesante hacer que los jóvenes, tanto desde las universidades, se motiven más a estudiar arte. Eso no, es un bien para la sociedad, eso no es vagancia, yo no lo traduzco como eso. No,
no, pues el arte ya es una profesión. Y efectivamente el problema del cuidado del medio ambiente, de la vida, que somos todos, animales todos, es un problema de principios, vuelvo a insistir. La educación, el arte, la postura, la paz. Efectivamente, un país violento no puede pensar en sí mismo, ni tiene. Es el sentido común, el más pequeño de todos. Estar vivo con el otro es un principio, y más el arte, que es un hecho liberador y que propone espacios distintos, donde fundamentalmente el arte sirve para ver el futuro, para entendernos, para comprendernos, para ser capaz de estar en la diferencia, para dar saltos mortales y caer al vacío sin que uno se mate. Cosa que eso es muy interesante a nivel de comportamiento social. Un país que no, que no ha aprendido, es que ustedes son de la generación, otra generación, pero es que un país que tan injusto, que le, tan jóvenes que son ustedes, 60 años dándose, matándose en Colombia la gente, ¿tiene sentido eso? O sea, ¿acaso ustedes son los responsables de eso? Lo más honrado es que ustedes tengan una sociedad que les garantice estar vivos. Y en este país, ese proceso hay que apoyarlo. Y una manera de tener un amor por la naturaleza, por el respeto al otro, es la naturaleza. Y seguramente en un ambiente como este podemos pensar que estamos vivos. Es que en este país no hemos aprendido a decir, oiga, chévere estar vivo, ¿no? Es difícil entender la paz. Los bárbaros no entienden eso, porque, por supuesto, porque vienen de la guerra. Pero cuando uno entiende eso, pues la relación con los demás, no solamente la naturaleza, es el hombre también, el cuidado con el hombre, incentivar el amor, incentivar relaciones más fuertes, diálogos distintos. Eso es lo que habría, una relación con un animal, una relación con una planta, es una relación con la vida. Eso no es un invento, eso no es una carreta. Esa vaina que va a acabar el mundo así, si seguimos así se va a acabar el agua. Eso no es hablando carreta, y el arte se presta para eso. Y el arte es una evocación de la utopía, que es más importante, y más el circo, que se burla todos los días cada vez que hay función, de la muerte.
De nosotros mismos, el circo se burla de uno, se burla de todos, pero desde un punto de vista muy humano, es lo bonito, es lo bonito del circo como tal. Y a uno realmente, digamos, las personas empiecen a entender esto, es lo importante, que lo empiecen a entender y a razonar frente a esto. No solo a esto, los que relacionan con respecto a lo que mencionó ahorita Felipe, la impunidad que se le detiene supuestamente pues a los guerrilleros, no se habla de eso, ellos también son seres humanos, todos hacemos parte, todos somos al fin y al cabo colombianos, y el fomentar esto, o sea, es como lo importante realmente. No sé, Gerardo, que...
Bueno, pues realmente ya queda agradecerles a todo el equipo por habernos invitado, a toda la audiencia. Recordarles que el festival va desde el 25 de abril hasta el 1 de mayo. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web www.murodespumascirco.com, o nos pueden buscar también en Facebook, aparecemos como Muro de Espuma Circo Teatro, o buscar el evento del Festival Internacional de Circo, que se encuentra como 14 Festival Internacional de Circo de Bogotá.
Bueno, y saludamos también en las redes sociales a todos los compañeros que se emocionaron también por esas cortesías que nos van a regalar ustedes, los invitados en Las Voces en Movimiento. Saludamos a Carolina Mejía Romero, a Cleto Valderrama, a Brian Mauricio Torres, que ya están diciendo, yo quiero entradas para ir a el Festival de Circo. Festival,
claro. Qué bueno. Hacer parte todos de esto.
Perfecto.
Bueno, Felipe, no sé, bueno, si quiero también concluir.
Muchas gracias a ustedes, y chévere estar en una mesa de jóvenes.
Sí, señor.
De otro tipo de comunicadores, de personas que dedican este oficio. Y de antemano, pues chévere que ustedes hayan escogido la temática medioambiental, porque ese es el futuro del mundo. Y si lo reafirmamos como un principio de vida, como esa posibilidad que se tiene, que uno puede hacer, de encontrar el camino que no se ha construido. Ustedes, de verdad interesante el programa, que empezaron por donde era, por donde no hay nada, pero seguramente ya hemos avanzado bastante. De verdad lo felicito, y gracias por promover nuestro festival de circo sin animales, donde el único animal es el hombre.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por venir, por lo que han hecho. por la labor con desde la organización, tantos años dándole ese trabajo, y esperar a que muchos de nosotros como jóvenes también nos sumemos en algún momento a trabajar con ustedes de alguna forma.
Eso, allá los esperamos también, con mucho gusto.
Claro que sí, y acá invitados, ya saben que los micrófonos de Voces en Movimiento están abiertos para cuando lo deseen.
Muchas gracias.
Bueno, gracias también a nuestros oyentes y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.
Saludos. 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis